Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos de lo ocurrido en Madrid, la vergüenza política de detener a 14 personas que reivindicaban la no privatización y el cierre de los centros sanitarios públicos de su barrio, en Vallecas. Al menos 30.000 estudiantes universitarios están al borde de la expulsión por impago debido a la subida de tasas y la reducción de becas. Estados Unidos espía a sus aliados. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el barrio madrileño de Vallecas se volvió a escenificar en la tarde-noche del lunes 17 de junio lo poco que algunos responsables políticos valoran la democracia y el derecho de la ciudadanía a reivindicar y protestar de forma pacífica. El gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, en mano del derechista Partido Popular, está llevando a cabo, con la excusa de la crisis, el desmantelamiento de los servicios públicos para ponerlos en manos de empresas privadas. Esta situación afecta a servicios públicos básicos como la educación y la sanidad, convirtiéndolos en mercados, el mercado educativo y el mercado sanitario, donde unos pocos, siempre muy vinculados a la derecha, se están haciendo con el control y lo que antes era un servicio público de calidad y gratuito, hoy pasa a ser un negocio en manos de un puñado de empresas. En Vallecas, la Consejería de Sanidad ha decidido privatizar el Centro Médico de Especialidades Federica Monseni, así como el Centro Vicente Soldevilla y los Centros de Salud Mental del Distrito. Además, la idea es cerrar en un mínimo de 9 meses el Centro Federica Monseni y la Clínica de Salud Mental Villa de Vallecas. Ante esta situación, personal sanitario y vecinas y vecinos han decidido luchar por su servicio público de salud, por sus centros sanitarios. Por eso, el lunes decidieron permanecer en el interior del Centro de Especialidades Federica Monseni de forma indefinida. Pero las autoridades, más alineadas con postulaciones de ultraderecha, no quieren que se reivindique el derecho a la sanidad pública y de calidad de forma pacífica, y mandó a un centenar de policías antidisturbios a irrumpir en el centro sanitario, violentar a la ciudadanía pacífica, y detuvieron a 14 personas, de entre las muchas que alzaban la voz ante tanta injusticia. Fueron llevadas a comisaría, donde se congregaba un centenar de personas en solidaridad, reclamando su puesta en libertad. Finalmente, fueron puestas en libertad con cargos. Se les atribuyen delitos de resistencia y desobediencia, así como desobediencia a la persona jurídica, es decir, resistencia a la autoridad. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha defendido la labor policial ante lo que denominó intento de asalto al Centro de Especialidades Federica Monseni de Vallecas, que dice fue convocado por plataformas radicales. Vecinas y vecinos afirman que si radicales son las familias que luchan por mantener la sanidad pública y de calidad, entonces sí se declaran radicales. Pero señalan que los más radicales son aquellos gobernantes que desde sus puestos de privilegio son capaces de hacer que la sanidad de calidad solo sea para quien pueda pagarla, en un sistema como el de Estados Unidos, que ha llevado a millones de personas a la exclusión sin poder optar a una mínima atención sanitaria y una apropiada medicación. Radicales, señalan, son los que gobiernan para los ricos y dejan al margen a las clases más desfavorecidas. Este martes se convocó una nueva protesta sumando a la lucha por la sanidad pública la denuncia de la brutalidad policial mandada por políticos que denigran la democracia y el derecho legítimo del pueblo a luchar pacíficamente por sus derechos. Afirman que defender lo público no es un delito. Nines Maestro, activista política, es médica y una de las personas que fueron detenidas. Explica la movilización y las consecuencias de la privatización de la sanidad pública.
Bueno, nos encerramos porque eso es lo que pretendíamos, encerrarnos en una habitación, y estuvimos una hora tranquilamente. Se desplegaron las pancartas, pero bueno, tranquilamente. Yo hablé con la directora médica a través de la puerta cerrada y le expliqué que no había la menor voluntad de hacer absolutamente nada, ni de respetar el mobiliario, en fin, que íbamos a simplemente a permanecer ahí como instrumento del proceso de privatización y de desmantelamiento de la sanidad pública. Al poco rato hubo el despliegue que los compañeros han contado, es decir, en más de 100 antidisturbios, tocábamos casi a lechera por cabeza, y bueno, entraron, ellos rompieron la puerta y nos encontraron sentados tranquilamente en una mesa, nos sacaron, nos pusieron las manos en alto. Nos fueron cacheando uno por uno, nos pusieron esposados contra la pared, manera de la que estuvimos hasta las 2 de la mañana, en que ya empezaron ahí mismo en Moratalaz a quitarnos las esposas, porque realmente era difícil mantenerlo tanto tiempo. Decir que eso, que personas absolutamente desarmadas, obviamente, con voluntad pacífica, y que te traen un coche de antidisturbios por cabeza, que la gente juzgue qué proporción hay. No, yo quería insistir en lo que decía Ángel, porque lo que es muy importante es que la gente entienda qué es lo que está en juego. Realmente el trasladar los centros de especialidades y los centros de salud mental obedece a una doble estrategia: garantizar a las empresas que gestionen el Infanta Leonor, ahora la parte de la atención sanitaria, con toda probabilidad el Corte Inglés, OHL y Rivera Salud, que son las únicas que, como una UTE, que son las únicas que se presentan, y para que el negocio funcione tiene que estar integrada toda la atención sanitaria, la atención primaria, la especializada y la hospitalaria, de manera que el objetivo de reducción del gasto, de reducción de personal, de altas precoces, de utilización escasa por parte de la población de los servicios sanitarios, funcione a mayor gloria del negocio de la empresa. Eso va a suponer seleccionar pacientes y restringir para la población de Vallecas, que es la que está adscrita al Hospital Infanta Leonor, la asistencia sanitaria de calidad. Hay otra cosa que yo también quiero señalar. El call center, el área única, está también al mismo servicio, porque el Hospital Infanta Leonor y los otros hospitales de gestión privada, en la medida que logren que vengan gente de otras zonas aquí, van a recibir una cantidad suplementaria, mientras por los vecinos y vecinas de Vallecas reciben una cantidad fija al mes, hagan uso o no hagan uso del hospital. Realmente la voluntad, yo creo, del pueblo de Vallecas, y yo creo que la voluntad que se va extendiendo en la población de Madrid, es cambiar un poco la estrategia, sin renunciar a grandes manifestaciones, pero sí cambiar hacia formas de organización locales, de barrio y de pueblo, en los cuales la gente directamente sienta como suyo su hospital, sus centros sanitarios, y esté dispuesto a defenderlo. Nosotros poníamos el lema ese en la octavilla que repartíamos ayer, que un poco refleja la voluntad del pueblo de Vallecas y de Cas Madrid, de Matusalén y de la Asociación de Vecinos. Modestamente hemos tomado la decisión de no retroceder. Es decir, yo creo que basta de lamentos y es hora de que el pueblo de Madrid, los barrios y pueblos, y sobre todo el pueblo de Vallecas, que es emblemático, no se deje arrancar lo que ha sido construido con tanto esfuerzo por tanta gente a través de tanta lucha.
Era Nines Maestro, activista política, médica y una de las personas detenidas en Vallecas. Escuchamos además otras voces de algunas de las personas que participaron el lunes en la protesta contra la privatización y el cierre de los centros sanitarios públicos de Vallecas.
Bueno, pues en la tarde de hoy, vecinos de Vallecas, usuarios del Centro de Especialidades de Erika Monseni, junto a Cas Madrid y la Plataforma Matusalén, habíamos convocado una concentración, bueno, pues por lo que va a suponer la privatización de la atención especializada en Vallecas. Vallecas entera queda en manos de la empresa privada, toda la atención especializada, excepto el Hospital Virgen de la Torre. No solamente queda en manos de la empresa privada, sino que si lees con atención los pliegos de licitación que ha sacado la Consejería, dos centros, uno de salud mental, que es el de Villa de Vallecas, más el Centro de Especialidades Federica Monseni, van a cerrar en un plazo máximo de 9 meses. Eso va a suponer una carencia importantísima de atención.
Los vecinos, las gentes que luchan por la sanidad pública, nos hemos encerrado esta tarde en un hospital, como han hecho otras veces otros compañeros y otros profesionales, para defender la sanidad pública. y como respuesta se ha dado represión, detenidos, 14 detenidos.
Más sorprendente ha sido el grado de represión que se ha sufrido por un hecho que llevábamos prácticamente, se había iniciado el encierro hace aproximadamente una hora, hora y media, que se había cerrado la asamblea sobre las 7:30, 8:00 de la tarde, y se estaban empezando a organizar.
Hemos llegado al acuerdo con la policía de que, bueno, a las 4 aproximadamente suspendíamos la concentración, leíamos lo que había que leer, un comunicado, y ya estaba. Hemos llegado a ese acuerdo y sin problema, ¿no? Entonces la gente ha decidido, en solidaridad con una serie de vecinos que se habían encerrado media hora antes en el centro de especialidad de Federica Monseni, ha decidido entrar al hall del centro de especialidades, que también es centro de salud. Se ha celebrado una asamblea tranquilamente, sin ningún problema, sin ningún trastorno para pacientes de ningún tipo, siendo absolutamente respetuosos, y cuando ya nos íbamos, pues bueno, la policía, cuando ya quedaban pues poca gente, quedaban 50 personas de los concentrados, la policía ha empezado a llegar.
Y bueno, ha llegado un despliegue en principio simplemente al exterior de Policía Nacional, serían 40, 50 policías nacionales. En principio estaban fuera, ya era un despliegue totalmente desproporcionado para una asamblea de vecinos de barrio. De repente hemos visto empezar a llegar los furgones estos de antidisturbios con todo, con parapeto.
Bueno, han entrado al centro de salud y han detenido
a 14 detenidos, uno de ellos menor de edad.
Y bueno, es el criminalizar la protesta, es el criminalizar las movilizaciones. No quieren que la gente luche por lo suyo. Y bueno, hoy la gente ha dicho: este es nuestro centro de salud y no vamos a permitir que lo desmantelen y no vamos a permitir que lo privaticen.
Y bueno, y luego también pues los 80 vecinos y vecinas que nos hemos desplazado aquí hasta la puerta de la comisaría. Y que bueno, que gracias a ello, pues un poco, pues nos han dicho que durante esta noche van a ir saliendo. Y bueno, pues lo importante de mantener la lucha popular, ya que sí que se pueden conseguir cosas, y que no quede como ahora como un evento antirrepresivo, sino que el objetivo sigue siendo defender nuestra sanidad, nuestros centros de salud.
Y aquí nos vemos esperando a que salgan los compañeros que están saliendo en este momento.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
¡No sea humano! ¡Es ilegal! ¡No sea humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
El gobierno de Mariano Rajoy habla constantemente del futuro que representan los jóvenes para el país, pero por sus acciones políticas pareciera que solo les preocupan los jóvenes de las clases adineradas, porque la situación del resto de jóvenes es la peor en décadas, y la responsabilidad recae sobre las medidas de recortes que está tomando el gobierno junto a las recetas que propone la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, o sea, el poder financiero. Ante una tasa de desempleo juvenil del 57%, a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, solo se le ocurre firmar un acuerdo con Alemania para que los jóvenes más preparados en el Estado español se vayan a trabajar a las empresas alemanas, forzando a la emigración de miles de jóvenes cada año. Pero el aumento de hasta un 66% de las tasas en las matriculaciones de las universidades públicas, junto al recorte de las becas, va a hacer, además, que más de 30.000 estudiantes estén este mismo año al borde de ser expulsados y poner fin a sus estudios al no poder hacer frente a la subida de tasas. Ana, del Sindicato de Estudiantes, cuenta esta dramática situación.
Pues la verdad es que lo estamos viviendo de una forma dramática. Somos muchos, ¿no? Decenas de miles, 30.000, como decías, los estudiantes que por el único motivo de no tener dinero para afrontar las tasas que este último año han subido un 66%, solamente por eso, incluso a pesar de haber aprobado, de haber realizado el curso con normalidad, se nos va a echar de la universidad por nuestra capacidad económica. Eso es lo que quiere el Partido Popular, expulsarnos, cerrar la universidad a cal y canto para los hijos de los trabajadores y que vuelva a ser un coto privado para las élites, para los hijos de los ricos, como era en otras épocas felizmente ya pasadas. Queremos una universidad pública, una universidad gratuita para los hijos de los trabajadores y de calidad, y por eso planteamos que la lucha es el único camino, y de cara al próximo curso, tal y como hemos venido haciendo este curso contra la LOMCE, la reforma franquista para la educación que plantea el Partido Popular, en octubre vamos a volver a salir. En esta ocasión hacemos un llamamiento no solo a los estudiantes de instituto, también a los de la universidad, para que podamos salir junto con nuestros padres y junto con nuestros profesores, como hemos hecho últimamente, para poner contra las cuerdas a este gobierno y nos tenga que devolver lo que es nuestro, ¿no? Evitar que nos robe el derecho a la educación, que es lo que pretende.
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, apunta que se necesita la creación de un fondo estatal que complemente a la política de becas universitarias y una moratoria en los créditos ICO para universitarios. Estos son los créditos que se dan a estudiantes que luego devuelven tras su periodo de estudio al encontrar trabajo, pero como no encuentran trabajo, no pueden devolver esos créditos.
Los ricos tienen una vía privilegiada, que además casi comienza en la cuna y termina en la empresa, que es ahora, antes no era así, pero ahora es colegio, instituto, universidad, ¿no? Y termina en la empresa. Los demás ciudadanos, no hablo de los pobres, hablo del conjunto de los ciudadanos que utilizan las vías de la educación pública, lo tiene mucho más complicado, sobre todo en estos momentos en que se recorta la política de becas y en que aumenta la necesidad por parte de los ciudadanos de financiar pues la universidad. Es una situación muy complicada, es una consecuencia de la política de austeridad, ¿no? Muchas de estas familias en condiciones normales podían haber financiado la carrera de sus hijos. En este caso hay parte de las familias que no pueden hacerlo, la política de becas se ha recortado y además, por ejemplo, los créditos ICO que se establecieron hace unos años para los estudiantes universitarios, ahora resulta que como no tienen trabajo tampoco pueden pagarlos, ¿no? Entonces yo creo que la única solución, la única alternativa, teniendo en cuenta la situación muy difícil que tienen las universidades, es hacer un fondo de carácter estatal que de alguna manera permita complementar la política de becas, que no sea tan exigente como la política de becas, porque sabemos de las dificultades de las universidades, que están a la última pregunta en estos momentos, y también la medida del retraso en la percepción de los créditos ICO, de tal manera que los jóvenes no se vean obligados a devolver esos créditos cuando todavía no tienen trabajo, ¿no? Yo creo que es una situación absurda.
Era Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida. Agencias de espionaje británicas y estadounidenses espiaron correos electrónicos y llamadas telefónicas de dignatarios extranjeros en dos cumbres internacionales llevadas a cabo en Londres en el año 2009, según documentos del ex empleado bajo contrato de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Nos amplía la información Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Irlanda del Norte, representantes de las 8 naciones más industrializadas del mundo se reúnen esta semana para tratar temas de interés mutuo. Analistas señalan que además de la provisión de armas adicionales a grupos rebeldes en Siria, el grupo de los 8 también abordará el tema del espionaje que hicieron los británicos y estadounidenses a participantes del grupo de los 20 en la cumbre de Londres en 2009. El denunciante y ex empleado contractual de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, ha revelado que en esa ocasión los teléfonos celulares y correos electrónicos de los delegados fueron monitoreados, incluyendo el expresidente ruso y el actual primer ministro de Turquía. Michael Clare es profesor de La Paz y Estudios de Seguridad Mundial en el Colegio Cambridge, en Massachusetts.
I think it's deeply embarrassing to President Obama to have it revealed.
Él dice que debe ser sumamente bochornoso para el presidente Obama que se sepa la cantidad de espionaje que Washington realiza, no en sus enemigos, sino contra sus aliados. La verdad es que la mayoría de ellos sospechaba que eso estaba ocurriendo, pero que se sepa en público de seguro tendrá un precio político muy alto.
The U.S. government conducts, no doubt, many, many secret programs.
En cuanto al espionaje doméstico revelado en días pasados por Edward Snowden, Clare dice que sin duda el gobierno conduce muchos programas secretos de inteligencia dentro de los Estados Unidos y contra sus ciudadanos, y la mera revelación de ello de seguro será bochornoso, pues es probable que el espionaje ocurrió sin la autorización de legisladores.
The programs that have been discussed over the last couple of days in the press are...
Por su parte, el presidente Obama declaró a los medios que el programa de inteligencia revelado en la prensa en los últimos días es secreto en cuanto a que se trata de material clasificado, pero no es tan secreto en el sentido de que cada miembro del Congreso ha sido notificado sobre el programa. Los representantes de la ciudadanía, dijo, han sido informados sobre la operación. El periodista Zach Carter. Él dice que lo más sobresaliente de la defensa presentada por Obama sobre el espionaje a los ciudadanos es que ha sido apoyada por la mayoría de los congresistas desde 2006. Y eso es revelador, puesto que cuando él intenta justificar sus acciones, no se enfoca en la política misma, sino en el hecho de que esta fue aprobada por legisladores. El hecho que los republicanos apoyen esa política es una forma extraña de justificarla.
It's not unique to this administration, certainly, but I think it shows that...
Carter señala que lo que ocurre no es exclusivo ni único de esta administración, pues queda claro que la administración Obama ha repetido las mismas políticas condenadas por la gente progresista durante la presidencia de George Bush. Sabrina Siddiqui.
I think this is about the explanation that we'd expect from him. He just defended the...
Ella dice que los alegatos de Obama son precisamente lo que muchos esperaban. Él sale a defender su política después de que alguien hizo la denuncia. Y a estas alturas no es de sorprenderse que nadie intente presentar una buena defensa sobre el espionaje a los ciudadanos. En cuanto a la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, en reciente rueda de prensa en los estudios de RT-TV, el primer mandatario señaló que... Obama no dijo nada que no se supiera antes. Él cree que la inteligencia sobre señales es una actividad aplicada a individuos y organizaciones, un fenómeno producto de la guerra mundial contra el terrorismo. Y esas prácticas son aplicables, dijo Putin. La pregunta es, ¿qué tanto control tiene el público norteamericano de esas organizaciones de inteligencia? Hamid Khan es un organizador de la coalición para poner un alto al espionaje de la policía angelina. Él dice que la gente tiene que empezar a mirar esas políticas como instrumentos de control social, políticas encaminadas a coleccionar información personal de los ciudadanos que luego será archivada y las personas serán identificadas y marcadas.
Los Angeles Police Department has been a very active participant.
En el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo, dice Khan, la policía angelina se ha incorporado a la fuerza de tarea de agencias federales contra el terrorismo. Esa entidad incluye al FBI y a varias agencias de gobierno.
No reasonable suspicion, no probable cause. And what are some of those behaviors?
El activista señala que en los últimos 5 años la policía de Los Ángeles ha estado envuelta en la llamada Iniciativa Nacional para Reportar Sospechosos. Y para reportar a alguien no es necesario que exista una sospecha razonable o causa probable. Solo se requiere que la persona sea vista en público tomando fotos, filmando un video, tomando notas, usando binoculares, dibujando diagramas o hasta preguntando las horas de oficina en una empresa.
It is overwhelmingly revealing that while these programs are being put as counterterrorism.
Khan señala que es bien revelador que aunque esas actividades son descritas como parte de antiterrorismo, 82% de los reportes sobre actividades sospechosas eran sobre personas no blancas. La mayoría de los reportes se centraban en afroamericanos, luego sobre latinos, blancos, asiáticos y gente del Medio Oriente.
En indigenous communities were terrorized, information gathering on indigenous communities, how gathering...
El activista defensor de los derechos civiles concluye diciendo que este tipo de acumulación de datos ha sido parte del sistema represivo de los Estados Unidos. Los primeros pobladores europeos en la Unión Americana, dice, solían acumular datos sobre los pueblos indígenas para después usarlos para desplazarlos, aterrorizarlos, asesinarlos y cometer actos de genocidio contra ellos. Después, el mismo sistema fue utilizado para mantener a la gente bajo esclavitud y para la creación de departamentos de policía con el fin de perseguir esclavos que se daban a la fuga. En resumen, dice Khan, la información fue utilizada para meterle miedo y aterrorizar a la gente y en épocas más recientes para reprimir chicanos, afroamericanos y últimamente para golpear a la población surasiática, musulmana y árabe. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
La justicia chilena ratificó una nueva condena de prisión para 6 integrantes de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, por el delito de secuestro calificado de la estudiante universitaria Muriel Dockendorf, ocurrido en el año 1974 durante los primeros meses de la dictadura del general Pinochet. Desde Chile nos informa Luis Jerez.
Este fallo es una condena por el delito de secuestro calificado de la estudiante universitaria Muriel Dockendorf, ocurrido en el año 1974. Fue un fallo dividido de 2-1 de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que confirmó las penas de primera instancia de 15 años de cárcel para el general en retiro Manuel Contreras, jefe de la DINA, y dos de sus principales colaboradores, el ex brigadier Miguel Krasnov Marchenko y el coronel en retiro Marcelo Moren Brito, los tres altos funcionarios de este organismo que persiguió, torturó y asesinó, según denuncias confirmadas por la justicia. Además, se confirmó la condena a otros tres agentes de la DINA, el ex suboficial Vázquez Zapata, el ex oficial de carabineros Gerardo Godoy y el ex coronel de gendarmería Orlando Manso, los que fueron sentenciados a 10 años de presidio. En la resolución se confirma lo que el ministro Alejandro Solís ya había determinado, que Muriel Dockendorf fue detenida el 6 de agosto del año 1974 en su casa por los efectivos de la DINA, Osvaldo Romo y Vázquez Zapata. Al ser nuevamente detenida, la mujer fue conducida hasta la calle Londres 38, donde fue objeto de torturas, las que le provocaron un grave daño físico, según declararon diversos testigos. Posteriormente fue llevada a Cuatro Álamos junto a la testigo Erika Jennings, lugar donde se le pierde el rastro hasta la fecha, sin que haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar ingresos o salidas de Chile y sin que conste su defunción, acreditándose en el fallo la participación de los condenados en el delito de secuestro calificado de Muriel Dockendorf. El nombre de esta mujer fue incluido en el año 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, la mayoría de ellos miembros del MIR. El montaje consistió en la edición de la revista Lea en Argentina y O Novo Día en Brasil, en las que se publicaron los nombres de los 119 con la versión de que habían muerto en pugnas internas del movimiento de izquierda revolucionario. Con este fallo, el general en retiro, Manuel Contreras, principal responsable junto a Augusto Pinochet de las torturas y asesinatos en dictadura, acumula condenas por 295 años de presidio en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos en la década del 70 y 80 en Chile. Luis Jerez.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.